Bien, está grabando. Nos quedamos al final del tema 4. No me equivoco. Habíamos visto las interacciones o la facilitación crossmodal entre visual y auditiva, la atención visual y auditiva, con la ventriloquía y la facilitación cuando la imagen y el sonido coinciden. Vimos que cuando medimos la reactividad de un estímulo auditivo por separado, un estímulo visual por separado, nos da una determinada activación, y sin embargo cuando los juntamos nos da una activación mayor que la suma de los dos, lo que llamamos facilitación bimodal o crossmodal. Cuando la respuesta neuronal a los estímulos combinados es mayor que la suma, la respuesta separada, hay un efecto multiplicativo o interactivo, y las dos modalidades, lejos de estorbarse, facilitan la atención. Bien. Y aquí estábamos había una pequeña cuestión que era el tema y luego el tema de la supramodalidad, que era que podíamos confundir la señal auditiva y la ubicación visual si coincidían en el espacio, ¿no? O sea, en los experimentos que hemos visto, la facilitación espacial puede ser que simplemente la respuesta que tenemos que ejecutar hacia un lado o hacia otro se facilite por el hecho de tener un estímulo visual o auditivo. Es decir, que quizás la facilitación crossmodal dependa de una facilitación de la respuesta más que de un proceso atencional. Entonces, diseña un experimento para descartar esa posibilidad de la facilitación de la respuesta. Es el paradigma de señalización ortogonal. Como la señal va a un lado a otro, la respuesta va a un lado a otro, lo que tenemos que hacer es dar una señal que no coincida con la ubicación de la respuesta. Lo que se hace es dar una señal visual, punto de fijación, una señal válida o inválida que dice hacia qué lado puedes esperar el sonido, la señalización visual, una tarea de sonido, pero la respuesta, en vez de ser derecha o izquierda, va a ser arriba o abajo. Botón verde si el sonido viene de arriba, botón rojo si el sonido viene de abajo. Es decir, la facilitación no nos da la respuesta o no nos inclina a responder a un lado o a otro, sino que la respuesta dependerá de... Si a mí me dice que aparece en este lado, la señal válida puede ser arriba o abajo. No me facilita la respuesta, sino que solamente me enfoca la atención a este lado, que es donde va a aparecer con las señales válidas, y también veremos, tener la señalización ortogonal, para qué se hace y cuál es el efecto. Simplemente es detección del lugar, señalización ortogonal, y por lo tanto el control espacial que podía facilitar la respuesta lo neutralizamos. Por lo tanto, si en el lado señalizado hay respuestas más rápidas a la señalización crossmodal, es decir, la luz ha facilitado la respuesta, y como son arriba o abajo, descartamos que sea por la facilitación de la respuesta, sino que puramente atencional. Conclusión, ¿existe o no existe? Bueno, este pequeño dibujo sería un resumen de lo que nos dice aquí, que por supuesto parece que las señales audiovisuales, auditivas, perdón, facilitan la orientación visual, que es el efecto defensivo en la situación natural. Un sonido facilita la atención visual hacia el mismo lado, las señales válidas. Sin embargo, al revés, es más difícil de demostrar. Los resultados son bastante contradictorios y hay unos que sí y otros que no. Y la explicación de por qué a veces sí y a veces no, quizás radique en el tipo de estímulos y tareas que se han utilizado. Los experimentos a veces utilizan tareas muy simples, a veces más complejas, y quizás la distinción no sea tanto si existe así, sino en qué condiciones existe o no. En resumen, hay efectos cosmodales, sobre todo en la dirección auditiva hacia la visión. Ahora bien, estos efectos cosmodales dependen de que haya un controlador atencional supramodal que coordine y que integre los diferentes sentidos o no. Esa es la otra pregunta con la que acaba el tema. Muchas veces, bueno, hemos visto los efectos de ventriloquía, de coincidencia de lados, la atención es mucho más fácil, la atención táctil que vimos, muchos experimentos apuntan en que debe haber una interacción entre los sentidos, pero la mayor parte de las veces en estos experimentos son de naturaleza espacial. Cuando la coincidencia o la convergencia es espacial, funciona. Hay una facilitación cosmodal. También encontramos que las potenciales evocados, cuando coincide en el espacio, en el lado del espacio, la señal y, o sea, una señal de un sentido y de otro, aumenta. La localización espacial externa parece que influye tanto en lo táctil, lo auditivo y lo visual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una representación espacial compartida por todos estos sentidos, todos los demás, o sea, una forma de convergencia de atención supramodal. El espacio es una representación supramodal. Muchos teóricos piensan que sí, que la representación espacial es amodal o supramodal y que cada uno de los sentidos se aprovecha de ella. Nos orientan auditiva, visual y táctilmente de alguna manera la información que llega a todos ellos les ayuda a sintonizarse. Bueno, esa es la conclusión más habitual, pero hay una explicación alternativa, como suele haber, y es que igual lo que ocurre no es que haya una estructura supramodal, sino que los sentidos, las diferentes modalidades, tengan comunicación entre ellas, sin necesidad de una estructura superior. Si hay una intercomunicación entre la información de lo auditiva y la visual, puede ser que haya un efecto de facilitación sin necesidad de que haya una realidad supramodal. ¿Veis el matiz? Y eso, de eso se trata, ¿vale? Y con esto acabamos el tema. Tengo muchas preguntas del tema aquí que podéis usar, como siempre, para valorar lo que habéis estudiado y, sobre todo, para orientar el estudio hacia los puntos concretos. ¿Tenéis dudas en alguna? Decirlo. No hay ningún problema. Bien, y ahora vamos al tema 5. Tema importante en la asignatura. Primero, porque habla de la inhibición, que es uno de los procesos más complejo, quizás, o más detallado en el texto. Es muy importante, tanto la atención general como la inhibición, es la otra cara de la atención, totalmente necesaria. Y segundo, porque está relacionada con la PEC, con la primera de las dos PECs que vamos a ver. La segunda, casi también, la de la inhibición de los O sea, el efecto de los distractores también la veremos enseguida. Que iría más con la carga mental, pero bueno, la veremos aquí probablemente. Es decir, vamos a ver el tema 5, que es bastante amplio, bastante profundo, y después la PEC. Cuando lo acabemos veremos la PEC. La PEC número 1, que es la de diferencias en un efecto Stroop. Diferencias en la fijación por condiciones de Stroop, ya lo veremos, ahora lo vamos a ver en el tema qué es eso, si no lo sabéis. Y, como podéis ver, los otros temas que nos quedan son relaciones, o sea, primero la multitarea, la conciencia y el error, la concentración y la relación con la memoria. Ya os digo que ese es el tema de contenido más profundo que nos queda, así que vamos a dedicarle el tiempo necesario. Bien, cuando hablamos de inhibición, bueno, aquí está el efecto Stroop. El primer negativo es muy importante, ya veréis, sobre la señal de stop. Todo lo que aquí, la inhibición de retorno, que la hemos nombrado, es decir, todo lo que hay en el tema es bastante importante y bastante, yo qué sé, complejo, por decirlo de una forma. Hay bastantes experimentos y datos, ¿eh? Pero lo primero, ¿qué es inhibir? Inhibir es prácticamente, para muchos psicólogos, es lo mismo que atender. Atender es inhibir. Porque el flujo de estímulo que nos llega, seleccionamos algo para atenderlo, eso implica necesariamente que tenemos que apartar, borrar o pausar el resto de estímulo. Si no podemos bloquear la información que nos llega aparte de la que nos interesa, la atención es imposible. De hecho, el trastorno por déficit de atención, que es un trastorno debatido, se caracteriza por eso, por la incapacidad para bloquear la información irrelevante. Cualquier cosa que ocurra a mi alrededor reclama mi atención y se la lleva con mucha facilidad cuando no debería. Curiosamente, yo creo que lo vimos, que la forma de medicar al déficit de atención es dar estimulantes. Un estimulante ayuda a inhibir la información relevante, lo cual prueba que la inhibición es un proceso activo y que requiere un esfuerzo y una concentración. Esa es la perspectiva del tema. Seleccionar implica inhibir. Y inhibir no es solo borrar, sino es un proceso activo que requiere un esfuerzo para mantener la información no pertinente y que no moleste. O pausar por un momento la atención de la información. La inhibición puede ser de varias clases. Puede ser totalmente inconsciente, que es un automatismo. Cuando algo emerge a mi atención, el resto se sumerge. Una forma de que nerviosa o neurológica de descartar lo que no me sirve, es decir, siempre que algo aumenta mi recurso de atención, dedico atención a algo, lo suprimo del resto. Y hay dos clases, como podéis ver, en inhibición de retorno, el primer negativo. Y otro, cuando la inhibición es consciente, cuando yo quiero parar, por ejemplo, cuando tengo que parar una tarea, cuando me da una señal, por consciente se entiende que es voluntaria, que no es un proceso que opera fuera mi voluntad, sino cuando yo quiero. Y el efecto Stroop, que es inhibir un proceso altamente automatizado mediante un esfuerzo intencional y consciente. Probablemente cada uno de estos requiera un procesamiento diferente, unos recursos cognitivos diferentes, y eso es lo que vamos a ver en el tema con detalle. La inhibición de retorno, creo que la vimos, es cuando estoy atendiendo una situación, a un lugar del espacio, por ejemplo, que me ha sido señalizado durante un tiempo y no aparece ninguna señal, y llega un momento que lo descarto y ese lugar queda inhibido. Me resulta más difícil responder algo que aparece ahí después de un tiempo porque de alguna forma lo inhibido. Para no volver a situaciones, a lugares, no volver a atender a lugares que parecen inútiles, ¿no? Que no han servido de mucho. Y el primer negativo es que de la misma forma que un estímulo que aparece en mi percepción facilita su detección posterior, también un estímulo que requiere que lo ignore, un distractor, luego es más difícil que lo detecte porque lo he inhibido antes. ¿De acuerdo? El primer negativo. Y es un proceso inconsciente, porque el primer, ya sabes, que se hace, no se hace de forma explícita, sino implícita. Yo cuando hago una tarea de priming, en la primera parte hay que seleccionar algo, por lo tanto hay que inhibir algo, por la parte inhibida, la segunda parte, cuando la utilizo de estímulo positivo que hay que detectar, se ve afectado por haberlo inhibido antes. Entonces vamos a ver los recursos, los procesos que utiliza cada uno y cómo se coordinan, que nos llevará a cómo en general atendemos y procesamos la información. Lo que requiere, por qué la inhibición es tan importante o central en la atención, es porque la realidad es compleja, hay que coordinar todo tipo de respuestas, las metas que tenemos, para que el mundo sea coherente, pues tenemos que resumir, manipular los datos y hacer representaciones que sirvan para los propósitos de cada momento, ¿no? Con esa perspectiva adaptativa, vamos a ver todo. Llegaremos a hacer. Tipos de inhibición, vamos a verla en resumen, las formas en las que podemos estudiar la inhibición o las formas que nos van a presentar. En general, inhibición solo se demuestra externamente, es un proceso interno, por supuesto, solo se demuestra externamente cuando alguien deja de hacer algo. O deja de atender algo, deja de hacer una conducta, ignora cierta información. Bueno, técnicamente, operativamente y funcionalmente, la inhibición es disminuir, parar, ignorar información. Tipos que hay: neurológica, reactiva y conductual. La neurológica. La activación de un sistema neuronal, dado que están conectadas en redes, la activación de un nodo implica la desactivación o la inhibición de los restantes. Es un proceso automático que lleva a cabo el sistema cognitivo, o sea, las neuronas en sí, porque requiere administrar la energía, y cuando se dedica a uno, pues la tienes que restar del otro lado. Sin más. Entonces, por ejemplo, a lo largo de la vida nacemos con algunas respuestas reflejas. La respuesta de, bueno, todas las que se evalúan al nacer, por ejemplo, de succión, que nos nombra el texto, no desaparece porque esa respuesta se suprima las neuronas que la provocan, sino que se inhiben. Y a lo largo de la vida están siempre inhibidas, excepto en una edad avanzada, si hay un problema o simplemente por deterioro senil, se puede reactivar ese proceso que estaba inhibido. Bueno, es un buen ejemplo de la inhibición neuronal. Las conexiones que se han creado, que están creadas, se inhiben activamente y pueden desinhibirse. Esa desinhibición de las conexiones neuronales no es simplemente una cara negativa de la activación, del reflejo en sí, sino que probablemente tenga un mecanismo diferente, otras neuronas que se encargan por otra vía de paralizar ese proceso, esa reacción. Es decir, no es simplemente la cara B de la activación, sino que sean procesos diferentes, con diferentes mecanismos y diferentes circuitos neuronales implicados. O sea, un ejemplo son los reflejos. Otro es el enmascaramiento lateral. En este caso, lo que ocurre es que cuando un estímulo se rodea de distractores y vamos desplazando la atención, llega un momento que el estímulo en sí desaparece de nuestra conciencia y solo vemos distractores. Y parece un proceso perceptivo que dejas de ver un estímulo que está, digamos, camuflado entre los distractores, pero no es así, no es perceptivo, es puramente atencional. En el ejemplo que nos dices, si pones este tipo de estímulos y tú te fijas en la A, pero vas moviendo la hoja, llega un momento que la A no la ves, deshaches por todos lados. No es que no la veas, es que no eres consciente de la presencia de una A. Y te dice, y no es perceptivo porque esta la sigues captando perfectamente. Esto se llama enmascaramiento lateral. Cuando la atención se centra en un punto, los laterales suelen ser atendidos de una forma mucho más difusa. Y es un efecto neuronal. No es un efecto consciente, ni voluntario, ni perceptivo. Son un mecanismo de las neuronas de la misma forma que suprimimos y alteramos otro. O sea, es un procesamiento automático e involuntario. ¿Por qué ocurre? No lo tenemos muy claro, pero debe haber una inhibición lateral de neuronas sensoriales. Cuando las neuronas sensoriales activadas desactivan a las laterales. Esto es un fenómeno que, como podéis suponer, en situaciones reales puede tener consecuencias drásticas en no ver las cosas. Bueno, sabemos que lo que es una interpretación de la realidad, pero más allá de la interpretación perceptiva está la atencional. Entonces, hay toda una serie de experimentos, estéis interesados en qué cosas están sujetas al enmascaramiento lateral y qué consecuencias tienen. Bueno, el tipo de inhibición neurológica, automático y puramente atencional. Segundo, la reactiva. Simplemente es cuando yo atiendo algo, hay un efecto sobre lo que no atiendo. Es decir, el hecho de atender, de dedicar mis recursos atencionales a un estímulo, implica que no se los dedico a otro y hay una inhibición no buscada, pero sí por un proceso voluntario. Por ejemplo, en la inhibición de retorno y en el PIME negativo, que hemos visto ya, que hemos nombrado antes. En la inhibición de retorno hay un punto donde he atendido y no ha ocurrido nada, he dejado de atender. Y en el PIME negativo, algo que he tenido que inhibir, me ha resultado mucho más difícil detectar después. Y por último, el tipo conductual. En este caso, lo que dice es que no tenemos, simplemente es una visión funcional de la inhibición. Yo no sé qué está ocurriendo exactamente, pero sé que en ciertas ocasiones la gente no detecta, no atiende a algo y no sabemos cómo ha ocurrido la inhibición, pero en la conducta se refleja. Si se refleja en la conducta es que ha habido inhibición y esa es esta perspectiva. Muchas veces no sabemos por qué, pero tenemos la prueba conductual y le llamaremos inhibición conductual, ¿vale? Tres tipos básicos, nada más. Vamos a ver ahora el primero de los efectos complejos, el efecto estúpido. Bien, cuando yo hago una tarea, tengo que seleccionar la información que me interese, desecharla de relevante, y una de las más usadas para esto es el efecto Stroop, que se aprovecha de que las personas que leen con cierta habilidad no pueden evitar leer las palabras que ven escritas y por lo tanto acceder al significado. Lo que tenemos que hacer en este tipo de tarea es decidir o decir en qué color está impresa una palabra. Y esto es una tarea muy fácil cuando la palabra no tiene ningún significado o cuando el significado coincide con el color. Pero se ve claramente perjudicada cuando la palabra tiene un significado diferente, no congruente con el color que exige la respuesta. Decir aquí verde, azul, rojo, muy fácil. Decir aquí rojo, verde y azul es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el proceso altamente automatizado de leer no lo puedo suprimir con facilidad, requiere un esfuerzo y ese esfuerzo se refleja en el tiempo de reacción. Normalmente en el tiempo de reacción, incluso en los errores de apreciación, que es muy fácil que yo diga aquí azul en vez de verde. En este símbolo, lo que yo pongo aquí es la respuesta que trato de inhibir. El experimento requiere inhibir la lectura de palabras. La respuesta que le pedimos es verbal y la inhibición que le pedimos también es verbal. Verbalmente me tiene que decir el color y tiene que inhibir la lectura de la palabra, significado, el acceso al significado. Esta situación experimental, que es la que nos interesa para compararla, o bien con una neutra, que las palabras no reflejen ningún color, o bien con esta, que las palabras facilitan, son congruentes, es decir, situación congruente, situación incongruente y situación neutra, cuando pusiera palabras neutras o simplemente X, cualquier símbolo de letra que no sea una palabra. El efecto Stroop es poderoso y consistente con las personas que saben leer. Este es el clásico, pero hay muchos otros. Por ejemplo, el Stroop espacial. Cuando en vez de leer el color, bueno, el numérico, que en otros experimentos todavía no sé si sale por aquí, pero también el numérico es muy similar. Yo la pregunta que le hago aquí es qué número de cifras hay en cada uno de los estímulos. Si el número coincide, estamos en una situación congruente. Si aquí, que no coincide, tengo que decir 3, 5 y 2, estamos en una situación incongruente. ¿Cuál es el proceso? O sea, tengo que atender al número de cifras y ¿cuál es el proceso que tengo que inhibir? La lectura de los dígitos. Bien. Otro es el espacial. Aquí, la pregunta es verbal, me preguntan por la posición en la que ha aparecido el estímulo. El estímulo puede aparecer al lado derecho o al lado izquierdo. Mi respuesta debe ser derecha o izquierda. Bien. Cuando el estímulo aparece en el mismo lado que el significado de la palabra, es la situación congruente. Y cuando aparece en el lado contrario, la situación incongruente. Para decir aquí, izquierda, tengo que inhibir la lectura de palabras. Mucho más difícil este ejercicio, el incongruente, que el congruente. ¿De acuerdo? Bien. Stroop clásico, el color y lectura, numérico, dígitos y lectura de dígitos, y el espacial, posición y lectura de palabras con significado espacial. Muy importante. El efecto Stroop es asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que aquí me cuesta inhibir la lectura de palabras. No lo contrario. Si a mí me preguntas qué está escrito aquí, independientemente del color, yo lo leo con mucha facilidad. Te digo verde, azul y rojo. Es decir, el color no interfiere con la lectura. Es asimétrico en ese sentido. El color de la tinta, si hay que leer la palabra, no tiene ningún efecto o casi ningún efecto. En el caso del estrope espacial, lo mismo. Si en vez de preguntarme la posición me dicen que lea las palabras, que esté a la derecha o a la izquierda no tiene ninguna importancia. Yo las leo con mucha facilidad. O sea, el efecto estrope va en una dirección. Con un proceso altamente automatizado, cuesta inhibir, pero no al revés. Por lo tanto, la dimensión irrelevante para la tarea es poderosa, es automática, y ahí es donde aparece, nos cuesta inhibirlo. Lo que ocurre es que hay, bueno, ahora veremos los matices, pero el sistema de respuesta y el sistema de codificación aquí siempre es el mismo. Es decir, la respuesta es verbal y la codificación de la información que interfiere también lo es. El mismo sistema de respuesta que el que se codifica la información relevante y la irrelevante, por eso hay hay un choque, una interferencia. En una tarea de estrope espacial, las respuestas manuales no interfieren. Es decir, si a mí, en esta tarea, en vez de preguntarme la posición, me dicen que le dé a un botón. Bueno, aquí las congruencias de las simetrías. Si aquí, en esta tarea espacial, en vez de decirme que diga la posición en la que ha aparecido la palabra, me piden que le dé a un botón, derecha a izquierda, donde aparece la palabra, el efecto estrope desaparece. Si me dicen, ¿dónde está la palabra? Yo le doy al botón, no hay ningún problema. Que ponga a derecha, yo pulsaré a la izquierda automáticamente. En este caso, no ocurre nada. Leer palabras es perfectamente compatible con pulsar izquierda o derecha. He leído derecha y pulsar izquierda, no hay problema. Ahora bien, si me dicen que pulse el botón justo donde indica la palabra, tengo que leer y darle al botón derecho, aquí tengo que inhibir la tendencia a responder a la izquierda. Es decir, esta es la asimetría. Estos detalles son importantes porque luego con esto vamos a discutir el porqué, a qué es debido. Es decir, vamos a quedarnos con esto. En principio, el espacial, con respuesta espacial, desaparece el efecto de la lectura de palabra. Sin embargo, sí que hay un efecto en la respuesta espacial. ¿Por qué? Porque la respuesta derecha a izquierda interfiere con el significado derecha a izquierda. Aquí sí. O sea, al final son los sistemas de respuesta que coinciden pulsar y responder a posición. Es el mismo sistema de respuesta. Aquí, como es leer leer y pulsar es diferente, no interfiere. ¿A qué? ¿Por qué ocurre el efecto estrope? Y empezamos con la explicación. La primera hipótesis dice, bueno, cuando tú has aprendido un proceso de una forma altamente automatizada, ocurrirá sí o sí, no se puede inhibir. Por ello, cualquier otro proceso que tengas que hacer lo perjudicará. ¿Vale? Esa es la explicación clásica y habitual. Sin embargo, no siempre hay un procesamiento automático. Por ejemplo, si en vez de colorear toda la palabra, coloreamos solo una letra de la palabra y le decimos que nos nombren qué color está impresa, lo mismo que hemos hecho en el estudio clásico, en este de aquí, lo mismo que hemos hecho aquí, solo que ahora hemos coloreado solo una letra. El efecto estrope disminuye muchísimo, casi desaparece. Bueno, esto está aquí. La inhibición de leer palabras se facilita bastante. No necesito leer la palabra o no la miro entera, solo me fijo aquí y en gran medida se evita la lectura. Por lo tanto, la explicación de que es un automatismo pierde relevancia porque si el automatismo existe, si la lectura está altamente automatizada, se daría también en este caso. Y no se da. O lo evita en gran medida. Bien. O sea, si focalizo la atención en una sola letra, estoy evitando un procesamiento automático de algo que se supone que no puedo evitar. Por lo tanto, la explicación teórica no está correcta. Segundo efecto. El efecto Simón. Muy parecido. El efecto Stroop. Solo que en este caso lo que estamos pidiendo es que se responda a un símbolo con una mano, la derecha, y otro símbolo con una mano, la izquierda. El efecto también es de inhibición, porque en algunos ensayos van a salir al revés. Entonces, bueno, es parecido, como podéis ver, al Stroop espacial, solo que aquí los símbolos que aparecen no tienen ningún significado. No hay que leer nada, sino que están previamente emparejados, a la derecha y a la izquierda. En vez de tener palabras que ya conocemos, lo que hacemos es un estímulo arbitrario. Cuando lo que hacemos aquí es evaluar cuál el estímulo es y darle una respuesta espacial. Si este estímulo aparece al lado izquierdo, por supuesto, nos va a fastidiar y tenemos que inhibir esta mano, que coherente con el lugar en el que aparece el estímulo, debemos responder con esta. Es decir, aquí hay una inhibición de esta respuesta espacial que hemos visto que era la más natural en el caso de respuesta a un lugar del espacio, la respuesta a la izquierda o a la derecha. Esto es el efecto Simón. Cuando el estímulo aparece a la derecha, mucho más rápido. Cuando aparece a la izquierda, la respuesta es mucho más lenta por el trabajo que recuesta inhibirlo, ¿no? Es lo mismo que el Stroop. La información irrelevante es difícil de inhibir. En este caso es la posición, o sea, la codificación espacial. ¿Por qué? Automatismo direccional. Dice, bueno, lo que ocurre es que el hemicampo derecho, el hemicampo izquierdo y las respuestas están perfectamente automatizadas y es automático responder al lado donde aparece el estímulo. Por lo tanto, tengo que reprimir ese automatismo para responder a la identidad del estímulo, que es lo que exige la tarea de Simón. Bien. Pero para probar eso, o para probar que no es esa una explicación correcta, lo que se hace es poner los dos estímulos en el mismo lado, pero un pelín separados. Es decir, si aparece este aquí, si aparece este tengo que responder con la mano derecha, si aparece este con la mano izquierda. Y también aparece el efecto Stroop. Cuando este aparece un poquito más a la izquierda y este un poquito más a la derecha, tengo que inhibir la respuesta igual y también aparece el efecto Simón. Por lo tanto, no es porque el campo automatice la respuesta, sino que aunque las dos aparezcan al mismo lado, el que esté un poco más a un lado o a otro también aparece el efecto. Entonces, la explicación tiene que afinar un poco más y decir, no, lo que hacemos no es decidir un lado u otro, sino crear una especie de representación espacial de los estímulos y basarnos en esa representación espacial para emitir la respuesta. Es decir, hay un código espacial que entra en conflicto uno con otro. Cuando sé que aparece en este lado, creo un código espacial, este es para este, este es para este. Adapto mis respuestas a ese nuevo código y respondo a eso. Sería una explicación similar a la anterior, solo que en vez de pasarse en todo el espacio, lo reconfiguramos en el espacio relevante para la tarea. Entonces hay competencia, no hay competencia. Bueno, pero además podría ser que haya también, quizás, un efecto voluntario, que no sea solo un efecto de inhibición basado en un procesamiento automático del espacio o una codificación del espacio automática, sino que pueda haber algo que podamos controlar conscientemente. Y para probar eso, tenemos una variante del efecto Simón, que es que he puesto eso, que se crea un código espacial, se crea un sistema de respuesta adaptado a ese código espacial, y a partir de ahí la inhibición correspondiente se va ocurriendo. O sea, hipotecemos la respiración. ¿Ratón? Vale, luego el ratón corrió. Así. Una explicación de automatismo tras los códigos espaciales. Y la tercera, la voluntariedad. ¿Cómo es la voluntariedad? ¿Cómo se prueba? Pues de la siguiente forma. En este caso, el efecto Simón, lo que se basa es en colores. Ponemos un botón a la derecha que sirve para responder a un cuadrado rojo, que también es rojo. Y un botón a la izquierda que sirve para responder a un cuadrado verde. Cuando el cuadrado rojo aparece a la izquierda, debo inhibir esa respuesta natural del lado de aparición y darle al botón derecho y viceversa. Este es el efecto Simón clásico. Pero en esta tarea, en un momento dado invertimos la correspondencia. Decimos, no, ahora el rojo le vas a responder cuando aparezca, el rojo vas a responder con el botón verde, con el botón de la izquierda. Y cuando aparezca el verde con el botón de la derecha. Y en este caso, facilita la tarea. Aquí tengo que inhibir este. Dale al derecho, o sea, no el lado que aparece, sino el otro. Y aquí el otro. Y en este caso aparece un efecto inverso en el Simón. Las respuestas, cuando el cuadrado aparece aquí, que quedará el verde, son más rápidas. Y el verde, cuando aparece aquí, queda en el rojo, son mucho más rápidas. Es decir, que podemos invertir de forma voluntaria, o sea, podemos darle la vuelta a nuestro sistema de respuesta de una forma explícita, porque nos lo han pedido, vamos a cambiar, y el efecto se desaparece y se facilita. Es decir, darle al rojo, porque es rojo, cuando aparece al otro lado, es facilitar lo contrario, ¿no? La relación lógica se puede cambiar. Ahora, rojo es verde y derecha, izquierda. Por lo tanto, resumimos las tres: inhibición voluntaria, códigos espaciales, automatismo direccional. Quizás lo que ocurra aquí es que hay un código espacial automático que dura muy poco tiempo, porque esto sí que es importante. El efecto Simón solo ocurre cuando las respuestas son muy lento, muy rápidas. Es decir, cuando pedimos una respuesta en el orden de los cientos de milisegundos, se mantiene esa interferencia espacial. Sin embargo, cuando la respuesta se permite más tiempo, pues más alargada, solo conseguimos este tipo de efecto. La inhibición voluntaria requiere más tiempo, mientras que la inhibición, o sea, la interferencia espacial es cuando las respuestas son mucho más rápidas. Quizás hay un código espacial que nos usamos para la tarea que se genera muy rápidamente y también se pierde rápidamente, y es el automático y se da el efecto Simón, y cuando damos más tiempo a reaccionar solo se puede dar el efecto voluntario. Importante aquí es el código espacial ese que nos sirve para orientar la atención. Bien, eso de que hay un código espacial automáticamente es una explicación, pero hay otras alternativas, sobre todo la de la selección de respuesta. La atención puede ser, o estos efectos que llamamos Stroop y Simón, puede ser una competencia del tipo de información a la que atendemos, o bien una competencia de respuestas. En el momento de dar una respuesta, no podamos preparar dos respuestas incompatibles, por ejemplo, cuando las dos respuestas son verbales, las dos respuestas son físicas orientadas al espacio, es cuando se dan el efecto Sturm y el efecto Simón. Por lo tanto, este grupo de teorías dicen que el efecto se dará a la hora de responder, que percibir y distinguir las condiciones no es ningún problema. Es decir, la atención, la inhibición primera no es ningún problema. El problema es cuando hay que confluyen las respuestas, son similares y hay que elegir una. Si, por ejemplo, en el efecto Stroop, lo que el código de respuesta es verbal y la interferencia es verbal, la de las palabras, por eso mismo será el efecto. Si lo que tengo que hacer es responder en qué lado aparece la palabra, por un color u otro, me da igual el verbal. Cuando es diferente el tipo de respuesta de la codificación con la que interfiere, no se da el efecto. Por lo tanto, la hipótesis es que estos efectos se deben a la dificultad para seleccionar una respuesta compitiendo con otra. Todos estos modelos, el Stroop, el Simón, se llaman, o sea, todas las teorías que explican estos efectos, así se llaman teorías de compatibilidad de respuestas, modelos de compatibilidad de respuestas, en los que en efecto hay un estrechamiento de la capacidad atencional, pero que se da en este punto, en el momento en que hay que seleccionar la respuesta. La respuesta que sale con más facilidad es la que está más automatizada, la que tiene un camino prioritario por costumbre y por experiencia. Por lo tanto, accederá antes se activará antes y la otra se verá perjudicada en el tiempo y de ahí los tiempos de reacción más lentos con el efecto Stroop. ¿Bien? Bien, pues esa es la teoría. Pero el dato que no concuerda es que la competencia entre respuestas se puede, a pesar de eso, se puede reducir. Tiene algunos problemas teóricos. A veces se puede reducir, se puede evitar. Los teóricos de la... Bueno, se puede reducir, se puede evitar con la compatibilidad ideomotora. Mira, hay respuestas automáticas que son compatibles. Por ejemplo, responder a una posición con un botón a la izquierda o a la derecha es la idea de la respuesta, es decir, la configuración de la respuesta en sí, tiene una conexión natural, fácil. Eso se llama la compatibilidad ideomotora. También el responder verbalmente a un significado tiene una conexión natural ideomotora que la facilita. Entonces, si existe alta compatibilidad entre la respuesta que se pide, se ejecutará de una forma mucho más rápida, directamente, sin conciencia, sin pasar por ningún estrechamiento, pasará por un lugar privilegiado diferente. O sea, las teorías de compatibilidad de motora dicen que pasará por ahí. Y si las respuestas que pedimos son de este tipo, no habrá efecto Stroop. La competencia entre respuestas es diferente porque aquí nos garantiza que hay una vía para ciertas cadenas de respuesta que no funcionan y de hecho ocurre así. Si yo tengo que hacer una respuesta diferente a la otra con el dos respuestas con alta compatibilidad de motora diferente, no hay ningún problema, no hay un efecto Stroop. Entonces no hay una carrera entre respuestas, no hay una carrera entre dimensiones, ¿eh? No gana una ni pierde otra. Luego, otro dato. Esto explica la simetría del efecto Stroop. Es muy fácil leer las palabras si no tenemos que decir el color que está impresa, porque esa es un proceso que no se ve perjudicado por el otro de ver el color de esta empresa, aunque lo veamos también. Bien, otros datos dicen que la lectura en sí de la palabra no es el único efecto que hace que el efecto Stubbs se dé. Hay otras variables en los experimentos que magnifican o disminuyen el efecto Stubbs. Por lo tanto, no solo el proceso automatizado de respuesta es el efecto, es el causante del efecto. Uno de esos variables que influyen en el efecto Stubbs es la proporción de ensayos incongruentes y neutros. Cuando hay muchos más ensayos incongruentes, es decir, cuando estamos más entrenados a decir el color de la palabra incongruente, el difícil, el efecto Stubbs disminuye. De alguna manera, nos vamos acostumbrando y vamos siendo cada vez más hábiles para hacerlo. Solamente cambiando el porcentaje de ensayos congruentes e incongruentes. Luego, además se puede ser más rápido, todo eso. Luego, es una pequeña estrategia en la que poco a poco, o sea, la hipótesis es que poco a poco aprendemos a dividir los procesos atencionales. También cuando en cualquiera de las variables, incongruentes y neutros, cualquiera que hagamos, cuando hay menos ensayos neutros, o sea, cualquier cambio en el porcentaje tiene un efecto inmediato en el efecto Stubbs. Bien. Y por último, el ritmo. El ritmo de presentación, si lo hacemos mucho más rápido o más lento, cuando los intervalos entre ensayos es muy corto, en estos, por ejemplo, de efecto Stubbs con significado, en este caso, no lo hemos visto, hay que responder si la palabra aparece abajo o arriba con un verbalmente. Entonces, si el tiempo de respuesta o el tiempo entre ensayos es muy rápido, 200 milisegundos, no me da tiempo o no da tiempo que interfiera el significado de la palabra, y me es mucho más fácil decir dónde apareció la palabra sin que interfiera el significado. Sin embargo, si el tiempo entre ensayos es más lento, no puedo evitar leer la palabra y aparece el efecto Stubbs. Es decir, los procesos que interfieren entre uno y otro se pueden inhibir simplemente por la diferente velocidad de uno a otro. La lectura es voluntaria, consciente y más lenta, mientras que la indicación de la posición espacial se resuelve mucho más rápido. Entonces, variando la velocidad, evitamos que se monten y que uno interfiera en otro. En el momento que llegan a procesar la lectura, se produce la interferencia. En resumen, concluyendo, el hecho de que las conclusiones que aparecen en la página 173, poco resumiendo todo aquello, es: los efectos Stubbs dependen de tipo de respuesta, de que la respuesta entre las dos tareas, la respuesta que hay que inhibir y la que le pedimos explícitamente, sean similares o no. Por lo tanto, había las compatibilidad ideomotora, alguna es mucho más automática, pero ahora sabemos que la automaticidad no es sí o no, no hay respuestas preferentes 100%, sino que hay una gradación. Tipos de respuesta que se interfieren más o menos dependen del tipo. Segundo, la codificación del espacio que hemos visto en el efecto Simón, cuando ponemos los dos estímulos a un lado, en efecto se produce una codificación activa del espacio que facilita o dificulta la inhibición, pero no sabemos bien, no entendemos bien cómo es el detalle. Y la última vez que hemos visto, la tarea que hemos visto, no sabemos exactamente en qué proceso ocurre cada cual, pero sí, obviamente, que la velocidad de los procesos, si es diferente, puede facilitar o dificultar el efecto. Los espaciales antes, más rápidos, se generan antes los códigos espaciales y desaparecen antes que los lógicos o con significado o con intención consciente, que son más largos. Y también el efecto de los porcentajes y la velocidad implican que las estrategias que están utilizando son arriba abajo. Quiero decir, aunque el sujeto no sea consciente de que hemos modificado el porcentaje de ensayos, porque no lo son, ya digo que una pequeña modificación sirve, va respondiendo cada vez mejor. Y eso es una preparación o una disposición atencional arriba abajo. Es decir, dependiendo de una estrategia que se ha generado con la práctica, ¿eh? Por lo tanto, el efecto Stroop no es puramente una competición automática, sino es, y la automática no es pura hacia arriba, hacia abajo, sino que es una cuestión de grado. Bien, este efecto Stroop lo veremos el próximo día también, cuando acabemos este tema, es el objeto de la práctica 1. Os recuerdo, hoy por hoy lo vamos a dejar aquí, os recuerdo que la práctica 1, práctica 1 es un efecto Stroop con números, por eso los he puesto yo antes, es una lectura, un experimento. También os recuerdo que las preguntas sobre estas prácticas son 4 sobre 25 del total, son importantes, así que lo vamos a ver en detalle. El artículo en sí es una cuestión de una pequeña hipótesis de la duración de la fijación en los ojos, una cuestión técnica. No añade mucho más a la información teórica, así que lo aclara un poco, así que por esa parte no, pero leerlo y separar y repasarlo va a ser importante de cara al examen, lo haremos después. Y ya supongo que después de haber visto la teoría mucho más fácil, ¿eh? Así pues, nos vemos la semana que viene, seguiremos con este tema. En el punto compatibilidad de los flancos, que sigue siendo técnicamente importante y de cara al examen también. A ver, estamos aquí. Nos dejamos aquí, nos seguimos la semana que viene.